buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, o cualquiera que sea el momento en que nos estás escuchando, este es el podcast de Bien Laurel. Yo soy el psicólogo Luis Gerardo Tafoya y el día de hoy hablaremos de un tema muy, pero muy interesante. ¿Qué es el pensamiento adictivo? Al entrevistar a R, un joven que había ingresado a una unidad de rehabilitación por drogadicción, le pregunté: ¿qué te hizo tomar la decisión de que había llegado el momento de hacer algo acerca del problema? He consumido cocaína algunos años, me contestó R, y en ocasiones dejaba de recurrir a ella en unas cuantas semanas consecutivas, pero nunca antes había decidido dejarla por completo. Durante el último año, mi esposa me ha estado presionando para que la deje por completo. Ella también consumía cocaína, pero ya hace varios años que la dejó. Finalmente, llegué al punto de que la coca no valía las peleas que tenemos, por lo que decidí dejarla por completo. Sinceramente, deseaba suspenderla de una vez por todas, pero después de 2 semanas volví a ella y eso me demostró algo. No soy estúpido. Ahora sé que tal vez me es absolutamente imposible dejarla por mí mismo. Ahora sé que tal vez me es absolutamente imposible dejarla por mí mismo. Repetí varias veces la última frase de R, porque deseaba que escuchara lo que acaba de decir, pero no pudo percibir lo que yo intentaba señalarle. Le dije: es muy lógico decir, tal vez puedo dejarlo solo. También es muy lógico decir, me es absolutamente imposible dejarlo solo. Pero decir, ahora sé que tal vez me es absolutamente imposible dejarla por mí mismo, es absurdo, porque es contradictorio en sí mismo. Ya sea, es absolutamente imposible, o tal vez, pero no puede ser ambas. Sin embargo, R no podía comprender mi propósito. He repetido esta conversación a muchas personas y aún a terapeutas avanzados, y no manifiestan al principio ninguna reacción, esperando descubrir dónde está el chiste. Solo después de que señalo la contradicción entre absolutamente imposible y tal vez, perciben lo absurdo de la frase y la distorsión de pensamiento que se da en la mente de este hombre. El fenómeno del pensamiento anormal en la adicción fue reconocido por primera vez por Alcohólicos Anónimos, en donde se inventó el término muy descriptivo de pensamiento desagradable. Los veteranos de AA emplean este término para describir al borracho seco, es decir, al alcohólico que se abstiene de beber, pero se comporta de manera muy similar al bebedor activo. Sin embargo, las distorsiones del pensamiento no solo se dan en los trastornos de los adictos. Tampoco se relaciona necesariamente con el consumo de sustancias químicas. Es posible observar el pensamiento distorsionado en personas que pueden estar enfrentando otros problemas de adaptación. Por ejemplo, una joven se retrasaba para entregar su examen de una materia. ¿Por qué no terminas?, le pregunté. Ya acabé, me dijo. Entonces, ¿por qué no me lo has entregado?, le pregunté. Porque necesito trabajar un poco más en él, me contestó. Pero pensé que ya habías acabado, le señalé. Así es, me dijo. Aunque su afirmación parece ilógica para la mayoría de la gente, puede tener perfecto sentido para quien tiene un proceso de pensamiento adictivo. Además, el pensamiento distorsionado no necesariamente indica adicción. La intensidad y la regularidad de este tipo de pensamiento son muy comunes en los adictos. Todos reconocemos que las afirmaciones "ya acabé mi examen" y "todavía necesito trabajar un poco más en él" son contradictorias. Pero la frase de R, "ahora sé que tal vez me es absolutamente imposible dejarla por mí mismo", puede no parecernos absurda mientras no nos detengamos a analizarla. En una conversación normal, solemos no disponer de tiempo para detenernos y analizar lo que escuchamos. Por tanto, pueden engañarnos y que aceptemos como razonables las afirmaciones que no tienen sentido. Algunas veces estas contradicciones pueden ser aún más sutiles. Por ejemplo, cuando se le pregunta si había resuelto todos los conflictos vinculados con su divorcio. Una mujer contestó, "eso creo". En su respuesta no hay nada visiblemente absurdo, mientras no nos detengamos a analizarla. La pregunta, "¿ha resuelto los conflictos?", significa, "ha superado las diversas incertidumbres y eliminado los distintos problemas emocionales concomitantes a tu divorcio". Eso es lo que significa la palabra "resuelto". La respuesta "eso creo" es por consiguiente una afirmación de "todavía estoy indecisa, aún no estoy segura" y que en realidad carece de sentido. Para comprender más a fondo de lo que estamos hablando, cuando empleamos el término distorsión de pensamiento, veamos un ejemplo extremo, es decir, el sistema de pensamiento que utiliza el esquizofrénico. Por absurdo que pueda parecer un pensamiento distorsionado particular para una persona sana, tiene perfecto sentido para el esquizofrénico. Los terapeutas familiares con pacientes esquizofrénicos paranoicos que tienen delirios de grandeza saben lo vano que puede ser intentar convencer al paciente de que no es el Mesías o la víctima de una conspiración mundial. El terapeuta y el paciente operan en dos longitudes de onda del todo diferentes, con dos reglas de pensamiento completamente distintas. El pensamiento normal es tan absurdo para el esquizofrénico como el pensamiento esquizofrénico para la persona sana. El ajuste de un esquizofrénico típico a la vida en una sociedad normal puede ser descrito en términos de un empresario de béisbol que ordena al equipo que patee la pelota o de un entrenador de fútbol que pide que se roben una base. Los esquizofrénicos no se dan cuenta de que sus procesos de pensamiento son diferentes de los de la mayoría de la gente. No entienden por qué los demás se niegan a reconocerlos como el Mesías o la víctima, sobre todo en estas ideas de conspiración mundial. Sin embargo, muchas personas, incluso los terapeutas, pueden discutir con un esquizofrénico y frustrarse cuando la persona no logra aceptar la validez de sus argumentos. Pero eso equivale a pedirle a un daltoniano que distinga colores. Sin embargo, el pensamiento del esquizofrénico es tan obviamente irracional que la mayoría de nosotros lo reconocemos claramente como tal. Es imposible que no podamos comunicarnos eficazmente con él, pero por lo menos no nos engañan los delirios que crea en su mente. Con más frecuencia caemos en la relativa sutileza de las distorsiones causadas por el pensamiento adictivo. Algunas veces a las personas con enfermedades adictivas se les diagnostica erróneamente como esquizofrénicas. Pueden presentar algunos síntomas idénticos como delirios, alucinaciones, estados de humor inapropiados, conducta muy anormal. Sin embargo, todos estos síntomas pueden ser manifestaciones de los efectos tóxicos de las sustancias químicas en el cerebro. Estas personas presentan lo que se llama una psicosis químicamente inducida, que puede parecer, pero no es esquizofrenia. Estos síntomas suelen desaparecer cuando se ha mitigado la toxicidad química y la química cerebral vuelve a la normalidad. Sin embargo, es posible que el esquizofrénico consuma alcohol u otras drogas activamente, lo cual presenta un problema muy difícil de tratamiento. Puede ser que requiera un mantenimiento a largo plazo con fuertes medicamentos antipsicóticos. Además, es probable que quien padece esquizofrenia no sea capaz de tolerar las técnicas de confrontación que suelen ser eficaces con los adictos en tratamiento. Los terapeutas les enseñan a desistir del escapismo y a utilizar sus habilidades para adaptarse eficazmente a la realidad. No se puede pedir esto al esquizofrénico, que carece de la capacidad de adaptación a la realidad. En cierto sentido, tanto el adicto como el esquizofrénico parecen trenes descarrilados. Con cierto esfuerzo, el adicto puede volver a sus rieles. Sin embargo, el esquizofrénico no puede ser devuelto a los mismos rieles. Lo más que puede lograr es poner a esta persona en otros rieles que lo lleven a su destino. Estos otros rieles no son directos. Tienen incontables entronques y desviaciones, y en cualquier momento el esquizofrénico puede tomar un rumbo que no es el deseado. Se necesita constante vigilancia y guía para evitar dichos extravíos, y puede ser que requieran medicamentos para frenar la velocidad del viaje y para mantenerlos en los rieles. La confrontación con el pensamiento de un alcohólico o de alguien con otra adicción puede ser tan frustrante como tener que vérselas con un esquizofrénico. Ya sea que este esquizofrénico tenga su convicción de Mesías. De todos modos, no logramos que un alcohólico acepte que no es cierto que es un bebedor seguro y social, o un usuario seguro de tranquilizantes, o un consumidor recreativo de marihuana y cocaína. Por ejemplo, la persona que está cercana y observa a un alcohólico en etapa tardía, o a cualquier otro adicto a fármacos, tiene ante sí a una persona cuya vida se destroza continuamente. Tal vez su salud física se está deteriorando, su familia está en ruinas y su trabajo está en peligro. Todos estos problemas se deben obviamente a los efectos del alcohol o de los demás fármacos, pero parece que el adicto es incapaz de darse cuenta de ello. Puede creer firmemente que su consumo de sustancias químicas nada tiene que ver con ninguno de estos problemas y parece impermeable a los argumentos lógicos de lo contrario. Una diferencia clara entre el pensamiento adictivo y el esquizofrénico es la siguiente. El pensamiento esquizofrénico es flagrantemente absurdo. El pensamiento adictivo tiene una lógica superficial que puede muy bien ser seductora y engañosa. Es posible que el adicto no siempre sea tan intencionalmente tolerante como lo piensan los demás. No es forzoso que esté engañando a los demás en forma consciente y deliberada, aunque a veces ocurre. A menudo los adictos caen en el juego de su propio pensamiento, engañándose en realidad a sí mismos. Sobre todo en las etapas iniciales de la adicción. La perspectiva y la estimación del adicto de lo que está sucediendo puede parecer superficialmente razonable. Como ya lo dijimos, muchas personas caen en el juego del razonamiento adictivo. Así, es probable que la familia de un adicto vea las cosas a la manera del pensamiento adictivo, entre comillas, durante mucho tiempo. El adicto parecerá convincente ante sus amigos, el sacerdote, el jefe, el médico o hasta el psicoterapeuta. Cada una de las afirmaciones parece tener sentido. Hasta sus largos relatos de hechos pueden ser coherentes. La falsedad del pensamiento de autoengaño puede influir en los miembros codependientes de la familia, así como en personas que dependen de sustancias químicas. ¿Quién es codependiente? Existen diversas definiciones y descripciones de la codependencia, pero la que parece ser más amplia es la de Melody Beattie. La persona codependiente es aquella que permite que la conducta de otra le afecte y a la que le obsesiona controlar la conducta de esa persona. La persona codependiente es aquella que permite que la conducta de otra la afecte y a la que le obsesiona controlar la conducta de otra persona. Las partes importantes de esta definición son las palabras obsesionada y controlar. Los pensamientos obsesivos desplazan a todos los demás pensamientos y agotan la energía mental. Los pensamientos obsesivos pueden imponerse en cualquier momento. Y lo que parece extraño, cualquier tentativa de deshacerse de ellos solo incrementa su intensidad. Intentar alejar los pensamientos obsesivos es como tratar de sacar un resorte en espiral comprimiéndolo. Mientras más presión se ejerce en el resorte, a la larga más dura se vuelve la espiral. Con el riesgo de una excesiva simplificación, podemos decir que la persona adicta está atormentada por la compulsión a ingerir sustancias químicas. La persona codependiente tiene una obsesión ante el consumo del adicto y la necesidad de controlarlo. Las obsesiones y las compulsiones se relacionan estrechamente. Durante muchos años, se ha empleado el término neurosis obsesivo-compulsiva. La psiquiatría ha utilizado ese término. Neurosis obsesivo-compulsiva. Tanto la obsesión como la compulsión se caracterizan por el hecho de que la persona la preocupa hasta la agobia. Algo irracional. En una neurosis obsesiva, lo que atormenta a la persona es una idea irracional. En la neurosis compulsiva, es un acto irracional. La razón de que en psiquiatría se unan los dos términos es que casi en todos los casos en los que una persona se obsesiona con una idea, existe alguna conducta compulsiva. Virtualmente en todos los casos de conducta compulsiva se presentan pensamientos obsesivos.